La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el año 2020, en esta edición virtual, le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, quien ya nos tiene acostumbrados a presentar un libro en cada feria, en cada año, y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a platicar de su libro El País de los Rotos. Es un libro sumamente interesante, es un libro que plantea algunos relatos en donde probablemente nos veamos reflejados nosotros, pero con esa singularidad que caracteriza al doctor Rodrigo Ramos. Doctor, muchas gracias por permitirnos.
Encantado, Gustavo, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes.
Doctor, pues este libro parece ser la continuidad de algunos anteriores. Quise recordar Por los surcos del olvido, y tenemos aquí un planteamiento muy específico. Es esa situación de que estamos rotos. Platíquenos, doctor.
Así es, de alguna forma, Gustavo, todo... asumo lo que ya había comentado Machado, de que la literatura es una conversación del hombre con su tiempo. Y esto significa que de alguna forma el contexto que hoy vivimos y el entorno, tanto en el plano intrapersonal como en el interpersonal, tiene una historia de fracturas, rupturas o fragmentos rotos, si lo vemos así, que constituyen parte de lo que hoy es nuestra vida. De alguna manera, El País de los Rotos es como si fuera una impronta del tiempo que retrata y nos retrata en un país interior y que refleja muchas de las circunstancias que estamos viviendo hoy a partir de diferentes rupturas, incluyendo la pandemia, por ejemplo. De esta manera, es una metáfora el concepto porque va recopilando una serie de historias rotas, si lo vemos así, para trabajar en la parte final de la obra en una confluencia de estas historias que aparentemente están como disociadas y que son totalmente independientes, pero que verán, sin adelantarles el final de la obra, verán que en el desenlace, pues cada una de esas historias van teniendo confluencia y van sobre todo apostando a un proceso de reivindicación. Van apostando a lo que he denominado en otros textos la resiliencia, que permite entonces, más que contar historias desde una frivolidad trágica de la realidad, es contar las historias a partir más bien del surrealismo para llevarlas en esa secuencia hacia lo que es los procesos de reconstrucción personal y a los procesos de resiliencia, también en el plano personal como social. Por ello, de alguna manera, la parte de la portada, por ejemplo, pues representa un vitral en donde ese vitral es una obra creativa, en donde cada uno de los vidrios rotos, en lugar de quedarse como una historia de bordes afilados, trágicos y fragmentos que se rompieron, cada uno de esos vidrios rotos constituye una obra creativa, que es un vitral, que es una obra artística. Y esto representa entonces la metáfora de cómo aún en los escenarios rotos podemos generar una obra creativa que nos reconstruya y que nos pueda permitir como que la expectativa se convierta en esperanza y que se dé como ese escenario transformativo como tal a partir de experiencias críticas como las que está viviendo el mundo en este momento y nuestro país en muchos escenarios personales y sociales, vamos.
Todos estamos rotos, de alguna manera, en algún sentido.
Así es.
¿Y el arte es?
El arte es justamente el proceso de adaptación y de ajustes que tenemos que hacer ante las rupturas que presentamos en el curso de nuestra vida. Por ello, cada una de las historias habla desde los orígenes. Por ejemplo, desde la biología estamos rotos a partir de los procesos. Exacto, la meiosis es un proceso de transformación de los genes, de ruptura de los genes. Si no fuera por esa ruptura de los genes, no existiríamos biológicamente, no se daría la conformación del gameto y la creación de un nuevo ser. Y así en cada una de las etapas, el ser humano pues va entrando en procesos que se llaman apoptosis o necrosis, o nos vamos desprendiendo, vamos retirando las cosas que se nos han roto en el curso de la vida para irnos transformando como tal. Por ello, uno de los primeros capítulos habla de los genes rotos y habla cómo alguien puede nacer con una enfermedad inherente a algún trastorno genético que se traduce en una discapacidad. Y en ese capítulo tocamos la discapacidad, la sensibilidad social para ello, cómo alguien puede aprender formas diferentes para integrarse a la sociedad e incluso hacerlo de forma extraordinaria, y cómo puede entonces reivindicarse. Ese es un primer cristal roto, vamos, y que después se va a integrar a toda la gama del cuerpo roto, la ciudad rota, la mente rota, en donde hablo de la esquizofrenia, el suicidio con historias muy reales, la ciudad rota, que habla justamente de cómo un virus ataca todos los ductos aéreos de la ciudad y va entonces afectando los edificios más antiguos y va generando lo que hoy tenemos como una metáfora de la pandemia. Entonces, cada una de las historias rotas, hay una parte que es muy, que me parece que es una de las partes más sensibles, en donde hay una parte rota ausente. Y esa parte rota ausente representa la voz de los desaparecidos, que es un fenómeno muy sensible para nuestra sociedad hoy en día, y que incluso al momento de conformar la figura antropomórfica del vitral hay un espacio vacío, porque son todos los desaparecidos que no encontramos y que no están con nosotros en esta sociedad. De manera que toma cada uno de estos temas, incluso la parte emocional del corazón roto, aunque ahí tengo que asumir la verdad histórica de acuerdo a la teoría cardiocéntrica, porque mi verdad pues es la neurocéntrica. Entonces sabemos que el amor y los afectos están integrados al cerebro, pero bueno, ahí tuve que ceder y ponerle el corazón roto en lugar de ponerle el cerebro roto, ¿no?, de alguna manera.
Pero ¿qué forma de hacer coincidir esa historia? ¿Qué forma de decir que esos son dos personajes, amigos, que se conocen en una juventud muy temprana, de una manera muy fugaz, y que de alguna manera, por alguna circunstancia extraña, dejan de verse, dejan de encontrarse? Y pasado el tiempo, mucho tiempo, vino un reencuentro, que como dice el doctor, ya no se los voy a platicar para que por favor ustedes lo lean, porque es un tema interesantísimo, este es el corazón roto.
Es una parte romántica de la obra, ¿no?
Que no puede faltar, doctor, que no puede faltar.
Claro, es parte de nuestra historia, como de los amores imposibles, ¿no?,
que siempre existen.
Así es.
Bueno, este libro nos hace una reflexión, muchas bambalinas, en donde dejamos lejos la figura ideal del hombre, de la mujer, en donde el ser ideal pues deja de existir, porque todos estamos rotos de alguna manera, y hay que enfrentarlo y hay que verlo.
Así es. Hay, de hecho, una parte que tengo como si fuera una descripción autopersonal o autodescriptiva del libro, en donde habla de que el país de los rotos es una impronta de nuestro tiempo, es una fotografía del país interior que todos tenemos y que viene de los quebrantos, pero no como la narrativa trágica, sino como la experiencia sensorial, porque son letras que van dirigidas a rescatar la sensibilidad que hay detrás de los hechos. En consecuencia, en el texto se aspira a conversar con la sensibilidad, con la emoción, más que con la realidad frívola en una reseña de descripciones. Además, plantea la contradicción de las rupturas humanas y sociales que son parte de nuestra historia, pero insisto, desde el surrealismo vivencial y no como es común, que es la tradición de partir de la realidad para decantarla al surrealismo. Y es ahí donde entra una narrativa que considero que es honesta, porque no pretende maquillar por razones estéticas lo que son las verdades originales a los ojos, a la piel, al dolor humano y a las reivindicaciones. Y por otra parte, se aferra a nuestro último y más preciado derecho, que es decidir cómo cada quien responde desde su libre albedrío ante las vicisitudes de las vidas fragmentadas en el escenario físico, emocional, social, cultural, incluso hasta en el escenario económico. Por ello, todos estos elementos se agregan al itinerario de nuestros duelos y nuestras pérdidas, a lo que tenemos rotos cada quien en nuestra historia de vida, y que pudiera parecer, a propósito de ese tema que comentábamos, como que se agregan en todo caso a la lista de nuestros amores imposibles. Y por otro lado, si encontramos alguna virtud en el libro, yo consideraría modestamente que es que busca la conciliación de las historias desde la racionalidad cognitiva para retomar de la mano de la resiliencia creativa nuevas formas de sublimar las rupturas, a través en este caso del escenario de la conformación de un vitral y de cómo cada uno de estos fragmentos coloridos representa una vida, representa una parte anatómica de esta figura antropomorfa que nos lleva a este espectáculo como si fuera un caleidoscopio en donde la expectativa se transforma en esperanza. Finalmente es considerar que un cristal roto, pues no solo son sus bordes afilados y eventualmente como que pueden representar como un arma incluso, sino también representa todo el potencial para transformar los pasados en presentes y en un arte inspirador. Y además la obra termina con un comienzo, cosa que también es atípica, porque generalmente pues, los finales son los finales, y aquí dejo abierta la posibilidad al final de un nuevo inicio, lo que nos abre la opción de combinar que la emoción siempre conspira con la cognición y que esto puede abrir nuevas puertas que vuelen a futuros promisorios. Creo que esto resumiría, así como en un resumen lo más concreto posible, lo que es la historia del libro, de la narrativa, y que eventualmente dejo todavía entrever algunas notas de pie de página donde se incorporan algunos datos que sustentan la realidad de estas historias, ¿no?
Así es, bueno, el doctor se me está adelantando con las preguntas que tenía preparadas. Pero está muy bien. El comentario era, amigos, de que una vez que tuve el libro en mis manos, quiero decirles que este libro fue presentado en un ciclo de conferencias de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, de la Universidad de Guadalajara, con la maestra Carmen Villoro, en donde tuvimos la fortuna de verlo, de escucharlo y escuchar los comentarios, tanto de su presentadora como sí, de la maestra Carmen Villoro, y mueve la emoción, nos sacude. Nos sacude porque representa precisamente esa posibilidad que tenemos, por muy rotos que estemos, como un tal Gus que aparece en el libro, que finalmente tiene una esperanza. Entonces, este libro, doctor, tiene un toque de esperanza y me recuerda mucho así a aquel libro de Neurobiología de la Esperanza.
Así es. De alguna manera hay elementos que se rescatan de ahí, pero este es un libro que rescata sobre todo la narrativa. No es un texto científico, no llega tampoco así como a ser de divulgación científica como tal, es narrativa, pero sí aporta datos para configurar que las historias no son ficción, que las historias son parte de nuestras realidades y nuestras verdades cotidianas y que nos ayudará, creo, a identificar cada quien la parte que la retrospectiva nos lleva a identificar las partes rotas en nuestras vidas, pero no solo para quedarnos en ese escenario, sino para transformarlas en un proceso de aprendizaje y generar entonces un proceso de recuperación creativa resiliente para seguir adelante. De manera que esa es la idea y el mensaje básico del libro, ¿no?
Pues casi nada, amigos. Es un mensaje para sublimar a todos quienes estamos rotos. Estamos en la Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos transmitiendo en el 104.3 MHz aquí en Guadalajara y en el 107.9 allá en la Ciénaga, XHUGO en la Ciénaga. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Quiero agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Muchas gracias a Eder Lepe, Montse Orozco, César Hernández, Andrea Mateos y Nenda Julián San. Muchas gracias por todo su apoyo y por el apoyo que nos brindan también el maestro Vladimir Acosta para transmitir allá en la Ciénaga este programa de Luciérnaga y probablemente también, desde luego, dentro de presencia universitaria. Estamos platicando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga sobre su nuevo libro, El País de los Rotos. Es una recomendación, no se la pierdan. ¿Dónde podemos encontrar el libro, doctor?
Ya se encuentra disponible en la librería Carlos Fuentes, así que está a su disposición. O en el Departamento de Neurociencias también lo pueden encontrar.
Muy bien, bueno, pues ahí está esta producción, el nuevo libro del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. No se lo pierdan, es un libro inspirador.
Doctor, gracias, Luis.
Cada una de las narrativas que presenta tiene algunos pies de página que nos dan fe de que esos acontecimientos suceden.
Así es.
Muchas veces acusando la gravedad del asunto, pero también advirtiendo lo que sí se puede hacer.
Así es. De hecho, en los espacios entre cada una de las secuencias de los capítulos, dijéramos, de las historias y de la narrativa, existen elementos de la creatividad literaria que hacen alusión al tema. Por ejemplo, cito en el caso de Los Genes Rotos, pues viene la obra de Víctor Manuel a propósito de Solo Pienso en Ti.
Hermosa canción, por cierto.
Hermosa canción. Bellísimo. Y que de alguna manera es un mensaje para tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Y esto, el mensaje final, en el caso de una persona que manifiesta epilepsia vinculada a un trastorno genético del neurodesarrollo, es de que la historia no termina ahí, de que hay muchos escenarios donde estas personas pueden integrarse a una vida lo más funcional posible y que incluso con sus elementos creativos pueden hacer contribuciones porque tienen una visión muy particular de la realidad. Así cada uno de estos eventos, como en la parte emocional, histórica de la narrativa romántica, pudiéramos decir, lo que describe Anne Sexton, en donde describe los ritos de los rotos, amor mío, que espero que no conozcas nunca jamás. De alguna manera vinculan con aspectos de violencia, con historias de irrupción en el escenario interpersonal o en el escenario social, las historias que se vinculan con las conductas adictivas y cómo en este caso una historia vinculada al alcohol destruye el cuerpo, acaba con la personalidad y genera como muchas rupturas y una serie de rupturas subsecuentes, pero cómo a través de un proceso de recuperación terapéutica la persona puede integrarse de nuevo a la vida y puede recuperar muchas de estas actividades. De tal forma que incluso en el caso de una esquizofrenia que se traduce en una expresión creativa hacia la pintura, hacia la parte del arte plástico y que se vincula con una historia de suicidio, que culmina también con un proceso de procuración de órganos para dar vida a otra persona y se hace una reflexión al respecto de cuáles son los elementos en donde se puede conjugar la depresión, los trastornos mentales y las conductas suicidas. En fin, cada uno de los capítulos, sin entrar en una profundidad, desde luego, en el tema científico, pero sí deja los elementos fundamentales que pueden sustentar la veracidad de esas historias. Son historias muy comunes, son historias cotidianas, son historias que de alguna manera en muchas personas nos han hecho parte de esa historia en muchos años también de práctica clínica y de interacción con personas que nos depositan su confianza y con historias que son parte de nuestra realidad. El caso de los desaparecidos, en donde se hace alusión a las madres rastreadoras, por ejemplo, a las madres buscadoras, en donde ellas mismas se han organizado para hacer búsquedas de sus hijos. Y hay muchos temas que son muy sensibles a nuestra sociedad, pero que no podemos como ser cómplices de ese silencio. Tenemos de alguna manera que platicar la historia para que la sociedad cada vez estemos más atentos y más sensibles a que esos fragmentos rotos, tenemos que buscar alguna posibilidad de integrarlos, hoy más que nunca, que nuestro país tiene como una necesidad de una unidad y no de una fragmentación a partir de escenarios de odio, ¿no?
Efectivamente. Amigos, este es un libro que hay que leer en diferentes dimensiones. Hay que leerlo entre letras, entre líneas, entre imágenes, porque tiene una imagen en este tema de los desaparecidos, una imagen que a pesar de ser una fotografía aparentemente sencilla, dice mucho, muchísimo. Y estremece. Hay además, leyendo entre líneas, una serie de consejos, una serie de indicadores que nos dicen cómo actuar como sociedad en cada uno de los casos. Nos dice precisamente qué tanto podemos hacer. En el caso, por ejemplo, de los alcohólicos, dentro de la narrativa, el doctor platica el proceso al que se somete esta persona, pero si leemos entre líneas, nos está diciendo, no basta con el doble A, no basta con que lo lleve con el psicólogo, con el terapeuta. Hay mucho más que hacer, porque el doctor, dentro de la narrativa, está mencionando el elemento social, el elemento familiar, el elemento cognitivo, en fin, una serie de elementos que usted tiene que leer en cada una de estas narrativas, en cada una de estas acciones. El primer capítulo, doctor, habla de los Vitruvios. Platíquenos un poquito de esto, porque, bueno, es un símbolo muy importante.
Claro. Por mucho tiempo se ha considerado que el eje integrador de la conducta humana y de los valores humanos está representado por el Vitruvio como una estructura antropomórfica integradora. Hoy en día esto ha cambiado porque ya no es la visión antropocéntrica solamente, sino que se ha abierto a considerar el medio ambiente, los ecosistemas, los microsistemas como parte de un equilibrio, pero para fines de la conducta humana sigue siendo el Vitruvio como ese eje integrador. De hecho, de ahí se desprende un poco la obra creativa o la parte de lo que representa en este escenario de la pandemia el confinamiento creativo, de cómo a partir de una situación trágica, inesperada, inédita, podemos entonces hacer un proceso de transformación personal, de aprendizaje, de adaptación y de resiliencia, de manera que a pesar de que estamos en una pandemia que no está controlada, que está a punto de convertirse en endémica, es decir, que ya será parte de nuestra vida cotidiana, es buscar cuáles son las alternativas que tenemos como individuos y sociedad para adaptarnos ante estos nuevos cambios. Entonces, todas estas figuras representan la vinculación con la creatividad. Y se retoma a partir de esto propuestas como las que había hecho ya Noam Chomsky, que hablaba de que hay dos elementos fundamentales para identificar una sociedad educada o civilizada. Uno de ellos es la capacidad de cuestionar y otro de ellos es la capacidad de crear. Y en la medida en que podamos hacer esta traducción a lo que en neurociencia cognitiva llamamos el pensamiento crítico y el pensamiento reflexivo, es en la medida en que podemos transformar todos estos eventos que estamos viviendo a nuestro alrededor. En la medida en que podemos transformar que estas historias rotas no se traduzcan en historias de odio que pueden perpetuar situaciones de violencia o de antagonismo, sino que puedan transformarse a procesos de reivindicación y de sublimación con la sociedad. De hecho, uno de los capítulos habla justamente de la noche de los cristales rotos, en alusión a lo que se denominó en el origen de la corriente nazi, los pogromos, que eran linchamientos sociales por razones étnicas, por razones sociales, por razones de carácter cultural, pero que fueron promovidos a partir de discursos de odio. De tal manera que esta es una forma también de reconocer esa retórica y detenerla a tiempo, porque los discursos de odio van generando división en las sociedades y van generando entonces antagonismos que generan violencia y que es parte de los muchos holocaustos que ha vivido el mundo. Entonces, ese tipo de mensajes y de ese capítulo justamente habla de cuando los liderazgos pueden tener como una desviación o una alteración en su virtuosidad y pueden generar entonces una situación de esta naturaleza. Entonces cada uno de estos eventos va vinculándose en la parte final de la obra, en lo que es cómo confluyen en un escenario creativo y cómo entonces se puede ir transformando a partir de la historia personal a una confluencia en una historia de resiliencia.
Bueno, pues es un verdadero gusto, es un verdadero placer estar platicando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, autor de este libro, El País de los Rotos. No deje de buscarlo en la librería Carlos Fuentes o en el Centro de Ciencias de la Salud, en el Departamento de Neurociencias, ahí lo puede encontrar. Es una obra que verdaderamente nos va a permitir reflexionar y retomar muchas partes de nuestra vida que tal vez estén por ahí rotas y tenemos que reconstruir. Doctor, llama la atención una parte del lenguaje. Estamos acostumbrados a su gentileza, a su caballerosidad, al lenguaje científico, pero en el caso de algunos de los personajes se habla con la rudeza de la realidad. Se habla con la fuerza de la cotidianidad, que también duele, que también lastima, pero que es certera. Platíquenos de este estilo y ese por qué.
Bueno, es como señalaba en uno de los fragmentos, es una narrativa honesta que no privilegia la estética de la expresión, sino la descripción tal cual como es en la realidad. Y hay un epígrafe que habla justamente de un personaje, el Tonaya, entre que es un personaje de un autor que viene en los créditos ahí, que describe el lenguaje de la calle, que describe el lenguaje de los barrios bajos, si lo llamamos de alguna manera, pero que, insisto, ese es el lenguaje coloquial de nuestra realidad. Entonces no podemos, me parece que no podemos como pintar la realidad de otro color que no es. La responsabilidad creativa, la responsabilidad de la ciencia es decir la verdad. Y es, en todo caso, en el caso del arte, pues es tratar de encontrar la belleza en la verdad, por más cruda que sea. Hay veces muy difícil encontrar esa parte estética, pero creo que la intención del libro es retratar nuestra realidad tal como es. Por ello, entonces, es una conversación muy fiel a lo que son los personajes, al perfil de los personajes. Y de esta manera puede contrastar con un lenguaje muy sensible, muy humano en un capítulo, como con un lenguaje muy rudo, muy coloquial, muy terrenal en otro, porque reflejan exactamente lo que es este panorama de las fotografías de nuestras vidas.
Pues así es, efectivamente, es una belleza real, es una belleza cruda, que nos lleva a reflexionar y pensar. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, autor del País de los Rotos y académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso. Estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y estamos conversando con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Él es el autor de este libro, El País de los Rotos. Es una obra que es consecutiva y se integra perfectamente al resto de las obras que el doctor ha producido en términos de divulgación, en términos de que el mensaje llegue a la población en general, porque la producción del doctor, además de ser científica y publicada obviamente, está haciendo una labor importantísima, llevando estos mensajes y estos contenidos a la población en general para que cada vez podamos y estemos en mejores condiciones para vivir mejor. Doctor, en la presentación con la maestra Carmen Villor, en la biblioteca iberoamericana Octavio Paz, comentó, me parece que su comentarista...
La doctora Gayol, Yolanda Gayol.
Yolanda Gayol, colombiana.
Ella es mexicana. Ella es mexicana, pero está en la Universidad de Washington ahora y es una experta en literacidad. Así que fue muy generosa en hacer el premio, el parte del prólogo, que la otra parte la hizo un colega de Colombia que fue muy cercano a don Gabriel García Márquez y me hizo favor de hacer también algunas anotaciones a propósito del libro en alusión al realismo mágico. Entonces, pero la doctora Gayol fue quien hizo ese comentario en particular.
Y el comentario, amigos, era de que este libro puede ser el hermano mayor de las demás publicaciones que en este sentido tiene el doctor Rodrigo Ramos. Platíquenos, doctor, ¿cómo es la vinculación de este libro con las obras que ya conocemos?
Con mucho gusto, Gustavo. Cada libro es diferente y cada libro tiene su propia historia y su propia ruta, desde sus orígenes hasta como su destino. Recordando que el escenario ideal, virtuoso, el escenario final de cualquier obra creativa, pues no es cuando se imprime, no es cuando se termina de pintar, no es cuando se concluye la obra musical, sino es cuando llega el interlocutor. Y que además logra en el interlocutor como tocar su sensibilidad. De manera que esta es una aspiración de este libro, como dijera Galeano, que se convierte en los libros que respiran, es decir, que tienen como su propia personalidad y que si bien puede compartir algunos elementos de su historia con los otros libros, pero este es un libro que va más destinado a la narrativa, no es un libro para especialistas, no es un libro para un lector científico puramente, es un libro para la sensibilidad humana, de manera que me parece que sus términos están accesibles para cualquier lector, incluyendo un lector que no acostumbra a leer mucho, que son los que más me preocupan, vamos, son a quienes más procuro dirigirme, no al actor consumado, erudito, sino a las personas comunes como nosotros, y que a partir de estas historias pueda llevarse un mensaje como de reivindicación social. De manera que este libro pretende esa parte y está sustentado en algo que me hace recordar a Dostoyevsky, que decía que tener una sensibilidad tan sobrada llegaba a convertirse en una enfermedad, decía, se convierte en una verdadera enfermedad. Hablaba de cómo la sensibilidad lo llevaba a percibir todo. Entre paréntesis, Dostoyevsky tenía epilepsia. Y esto hacía que en una de sus obras, de hecho, hacía una descripción de todos sus síntomas epilépticos, de cuando presentaba una crisis convulsiva. Esto entonces es un reflejo de esa sensibilidad de alguna forma y que en el curso de la historia narrativa, me refiero en la comparación con otros libros, me parece que se van refinando cada vez más, pero porque buscan no solamente ya como procurar un estilo que sea lo más original posible, entre comillas, dejo entre comillas eso porque si somos muy críticos, pues nada es original. Todos tenemos algo de todos, de la literatura, de lo que hemos leído, de antecedentes previos. Y simplemente son historias que se vuelven a contar de alguna forma. Pero esto va dirigido a que en la medida en que este libro logre posicionarse en esta sensibilidad de los interlocutores, del autor y del lector, pues creo que es cuando se podría completar el círculo de alguna forma y que esto contribuya a que la experiencia de su lectura genere pues una actitud positiva hacia lo que podemos hacer más adelante, más que quedarnos anclados a los lamentos rotos del pasado.
Pues estas son las palabras del doctor Rodrigo Ramos. Efectivamente, la obra es una obra hasta que llega a su destinatario, hasta que éste la abreva, la siente, la vive, se identifica con la obra. Hemos tenido el gusto de leer una gran cantidad de libros del doctor, gracias, desde Sangre de Grana, desde El Nochezcli Perdido de
Autlán.
De Autlán. Un autor versátil que nos habla de en muchos sentidos de la sensibilidad que tiene el doctor y la vocación humanista. Sin embargo, me parece que esta es la primera vez que incluye en su libro poesía.
Sí.
De un tal Silvestre, no le voy a preguntar quién es Silvestre, pero esta es la primera ocasión que incluye poesía muy bonita, muy interesante, y me gustaría que nos platicara un poquito de esta poesía que se titula Y no te fuiste. No se las voy a leer completa porque los invito para que adquieran este libro. Por favor, adquiéranlo. Todos estamos rotos y todos requerimos sublimar un poquito esto a través de la obra y las palabras del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Platíquenos, doctor, Y no te fuiste.
Bueno, refleja de alguna manera una parte de una historia de la interacción personal en donde está en un escenario donde no hay una expectativa, en donde un escenario de cómo se plantean las relaciones ahora sin un apego o sin una condición como de apego patológico, sino de un respeto a la interacción en términos de libertad. Ya muchos autores han hablado que una de las causas en las comunicaciones afectivas y emocionales, una de las causas más comunes de sufrimiento emocional es el apego. De manera que cuando aprendemos a relacionarnos con las demás personas, incluso con aquellas que generamos vínculos afectivos, en un plano de alto sentido del respeto y de la libertad, es decir, es como decir, estamos porque estamos y la puerta está abierta, y simplemente es como una descripción de un evento en donde alguien en plena libertad genera un espacio de convivencia y al retorno la sorpresa es que la persona estaba ahí. Es decir, es como cuando le abres la puerta a alguien para que se vaya, sin necesariamente empujarla a que se vaya, pero la parte gratificante que ratifica entonces lo genuino de una relación histórica, en este caso una relación afectiva, es que al retorno la persona está ahí. Y limpió la mesa, y abrió las ventanas, y puso flores en el jarrón, y encendió la chimenea. Es decir, eso es entonces lo que da un sentido como de pertenencia afectiva y que es lo que describe finalmente el desenlace de esta poesía. Y no te fuiste. Y ahí estabas, y esto entonces es como una ratificación de una comunicación afectiva que está sustentada en la libertad humana.
Pues efectivamente, es una palabra del doctor Rodrigo Ramos. Todos requerimos esa sensación de pertenencia. Todos necesitamos integrarnos a esa sensación que nos haga sentir que somos, que estamos, que existimos, que tenemos un sentido en la vida. Y eso, amigos, lo puede encontrar usted en muchas historias que platica aquí el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Todos estamos rotos y necesitamos esa sensación de integración. Doctor, finalmente, platícanos un poquito la importancia de los libros en general, toda vez que recientemente hubo una declaración a nivel gubernamental muy alto, en donde se vituperaba un poco a los intelectuales, un poco a los libros, a nuestra propia Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Toda la historia y todo el tiempo, Gustavo y estimados amigos de la audiencia, ha existido el oscurantismo y las intenciones para desvirtuar la búsqueda de la verdad. Existen diferentes trincheras y diferentes escenarios. El escenario científico, en donde se busca la verdad. El escenario creativo, en donde además de buscar la verdad, se busca la belleza. Pero el escenario humanista, en donde además se procura el bienestar de las personas y desde luego en un equilibrio con el bienestar de los ecosistemas y de nuestro medio ambiente. De manera que eso no es raro, yo creo que no hay que asustarse. Son temporadas en donde de hecho hasta la pseudociencia prolifera notablemente en las etapas de oscurantismo. En todo caso, yo lo he visto de una manera como modesta y objetiva, que se trata de un problema subcortical. Y con ello me refiero a términos neurocientíficos, en donde en la medida en que se carece de corteza cerebral y predomina la parte más primitiva del cerebro, pues es en la medida en que podemos percibir ese tipo de manifestaciones. Creo que la expectativa es que la única ruta para que la sociedad pueda vivir iluminada es a través de la educación, de la educultura y de la ciencia. Y los libros son la más preciosa herramienta que tenemos para transmitir. Por ello, don Ernesto Sabato hablaba que cuando se pierde una biblioteca es como si se quemaran la historia de la humanidad. Y esto es entonces por ello que, a pesar de temporadas flacas y temporadas gloriosas, nuestra búsqueda por la verdad debe de prevalecer.
Doctor, le quiero agradecer mucho sus palabras, esta entrevista. Este es un trabajo que presentamos en el Radio Universidad de Guadalajara y en la Cínega. Recientemente estamos transmitiendo en XHUGO 107.9 y me da mucho gusto que nos haya aceptado.
Con mucho gusto, Gustavo. Por contrario, yo te agradezco tu generosidad de leerme, de acompañarme en esta ruta, a la señorita, a la compañera que también nos ha hecho el favor siempre de acompañarnos, y desde luego que pueda esto llegar a más personas que tengan el gusto por la lectura y por aprender a partir de ella. El agradecido soy yo. Muchas gracias.
Una obra altamente humanista. Amigos, esta es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Fue una conversación con el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, autor del libro El País de los Rotos. Por favor, no deje de buscarlo. Está en la librería de Carlos Fuentes y está disponible también en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y pronto le daremos más información en dónde lo pueden encontrar. No se lo pierda, altamente humanista. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, seguimos aquí en la Luciérnaga y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A continuación, vamos a escuchar una entrevista realizada a Leonardo Mendivil. Él es autor de Secreto Pemex. Escúchela, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
Penguin Random House, grupo editorial, presente en FIL Guadalajara 2020.
Tengo entendido que usted va a presentar Secreto Pemex.
Sí, claro. Es una novela política, novela histórica, en donde los datos históricos y políticos son correctos, incluso los datos técnicos son ciertos, pero está novelado para fines de difusión, de hacerlo entretenido para el lector. El propósito de los libros de un servidor han sido desde Secreto 1910, que era sobre la Revolución Mexicana, hasta este último, Secreto Pemex, han sido hechos bajo el modelo de qué es lo que pasaría si, vamos a dar un ejemplo, las novelas de Dan Brown, que son éxitos de novelas, thrillers, suspenso, que mantienen al lector pegado al asiento, en principio hablan de cosas que son presuntamente reales, o al menos así las vende el autor, Dan Brown. Entonces, yo siempre pensé, ¿qué pasaría si hacemos ese modelo con información real sobre los temas más problemáticos y críticos de México, de nuestra historia y de nuestra realidad actual? Bajo el mismo esquema, una novela detectivesca, policiaca, de acción, de aventura, de adrenalina, en donde el lector se vaya metiendo un problema que sí es verdadero, y de hecho, de preferencia, que los villanos que se aparecen ahí son gente que realmente existe y que nombres y apellidos. Yo le confieso, y además con gran afecto a la Universidad de Guadalajara, les confieso que el modelo que usamos narrativo es tal cual calcado del que usa Dan Brown y Sidney Sheldon y Michael Crichton, los grandes bestsellers de Estados Unidos. O sea, hay como una fórmula detrás de la narración de cómo hacer los personajes. Eso todo está clonado de ahí, pero los temas son reales. En este caso, lo de Pemex, pues sí es un tema gravísimo, porque si tomamos en cuenta que México fue el quinto productor mundial de petróleo, tuvimos el segundo más grande yacimiento del planeta Tierra, el de Cantarell, y Pemex fue la empresa más grande de México, pues ¿cómo es posible que ahora esté perdiendo dinero? Y no cualquier cantidad, estamos perdiendo hasta el nivel de los cercano a los 20 mil millones de dólares al año, que es algo que se equipara con el presupuesto mismo de Pemex. Y la gran pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Y si hay alguien que sale ganando de todo eso.
¿Cuándo empieza la historia en su novela?
comienza precisamente desde la página 1, porque se basa en un hecho real, que fue que en el año de 1998, el senador panista José Ángel Conchello, que fue un hombre muy visionario, muy patriota, él dijo públicamente que él sabía de un plan de los Estados Unidos contra el petróleo de México y contra la soberanía de México. Bueno, y misteriosamente en el año de 1998, pues se murió de un accidente demasiado extraño, tan extraño que pues hoy todo el mundo piensa o afirma que fue un asesinato. Entonces, la novela comienza con ese asesinato y con dos personajes ficticios que nos permitimos incluir en el vehículo del senador, que son un constructor de plataformas y su hijo. Su hijo se llama en la novela Atlas Skyberg, y bueno, pues él vive la muerte del senador con esta advertencia de que México tenía un potencial gigante que se lo estaban queriendo quitar, y el propio papá de este chico muere, y entonces él tenía 8 años. Entonces la novela da un salto a, digamos, 20 años después, y de 20 años después este chico ya tiene 28 años y ahora viene por la venganza. Se mete con un grupo de amigos que están entrenados en artes de penetración a meterse al edificio de Pemex, encontrar al responsable del asesinato y los documentos secretos de México por los cuales mataron a su papá, que al final de cuentas son los yacimientos secretos, los que nunca le han querido revelar al pueblo de México. Y estos son documentos reales, es decir, todo esto sí procede de geólogos de Pemex que sí han conocido desde hace a mucho tiempo que era falso eso de que dijo el presidente Peña Nieto, que ya sea que había acabado la gallina de los huevos de oro, que ya no tenía más yacimientos México. Eso es una mentira. Que México tiene un chorro de áreas de yacimientos increíbles. ¿Por qué no se le ha dicho al pueblo de México? Bueno, pues esa es la razón de por qué está secreto Pemex. Entonces esta novela es para decirnos, despertemos, porque eso es nuestro.
¿No ha tenido problemas al estar revelando estos datos tan delicados?
Bueno, hasta el momento no, afortunadamente y gracias a Dios. También por una razón, porque estas novelas están hechas básicamente con el enfoque. Hay muchas novelas que están enfocadas a quién fue el culpable, quiénes son los corruptos, y aquí claramente sí se alude a ello, pero no como enfoque principal, sino el enfoque de qué vamos a hacer ahora.
Pues le deseamos mucho éxito en la presentación, sábado 5 de diciembre, 19 horas, que pues pronto se pueda hacer una FIL presencial para disfrutar de estas presentaciones, pero pues virtualmente también la disfrutaremos.
Yo se lo agradezco, y Secreto Pemex se lo dedicamos a usted, y desde luego a Radio Universidad de Guadalajara con mucho agradecimiento.
Gracias, hasta luego.
Penguin Random House, grupo editorial, presente en FIL Guadalajara 2020.